Instituto de Colonización. El presidente del Instituto de Colonización, Raúl París, afirmó que a la detención de la empleada Fanny Nat y de los hechos que se investigan constituyen una puerta que puede abrir el camino a una mega causa, y que conocidos los hechos irregulares, una vez que toman estado público, son los propios productores los que acercan informaciones sobre tramitaciones de adjudicaciones y o venta de tierras irregulares. El funcionario destacó la tarea de la justicia penal y correccional y de la policía del Chaco para avanzar en la investigación de hechos relacionados a la venta ilegal de tierras públicas, como el caso que sucedió el sábado último en Presidencia Roque Sáenz Peña y Las Breñas, que dieron lugar a la detención de la empleada NAD de la delegación de esta última localidad. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
La AFIP detectó trabajo esclavo en Misiones.
En un procedimiento realizado junto al personal del Ministerio de Trabajo, en un establecimiento yerbatero de Colonia Caraguataí, provincia de Misiones, inspectores de la AFIP pudieron constatar que 11 trabajadores, de los cuales 6 estaban en negro, vivían en una casona abandonada de ladrillos y piso de tierra y en carpas de nylon asentadas en el mismo predio. Ambos casos fueron denunciados penalmente y se solicitó la intervención de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social. Pablo Fernández Long, Radio Nacional Puerto Iguazú, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado.
En Esquel la temperatura es de 4 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el multiteatro, en la calle Corrientes 1283, y saludamos ya mismo al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Hoy es miércoles, día de Schulz.
Hola,
Gabriel,
buenas noches.
Schulz.
¿Qué tal?
Bien, Patricio, sabemos bien que esta semana estaremos aquí, tanto
sí.
hoy como mañana, y todo así. O sea que no hay grandes novedades de presentaciones, ni nada por el estilo. Pero me parece que Manuel Moreira presenta
sí.
mañana su disco.
No mañana, sino el viernes.
El viernes, quiero decir, sí.
El viernes Manuel Moreira se va a presentar ahí en el Teatro del Viejo Mercado. Se fueron a vivir ahí entre los Cavernes
sí, sí.
y Moreira...
Es que Mercado es uno de los integrantes de Cabernet.
Cierto.
Y creo que el teatro ese es del padre.
No, señor, es el Teatro del Viejo Mercado, pero este es otro. Está en la Valle 3177, ahí frente al Abasto.
Frente al Mercado de Abasto, proveedor.
Y va a ser el viernes a las 9 de la noche, el
sí.
recital de Manuel Moreira. Ya se venden las entradas por PlateaNet.
Ajá.
Apúrese porque hay descuento ahora, digo yo.
¿Descuento a qué clase de personas?
A todos, en general.
Ah, en general. Muy bien.
Menciónenme...
Mencionando este programa.
Sí, sí, mencionando
descuento.
Este programa tiene descuento.
Sí, sí, bueno.
No sabemos de cuánto todavía.
Bien.
Pero algo hay.
Vamos rápidamente entonces a la parte dispositiva de este programa, que prevé unos mensajes suyos llenos de alegría y de esperanza y de amor.
Hoy recibí nuevas instrucciones para lavarse las manos.
Ajá, ¿de dónde?
¿De dónde qué? ¿De dónde la mano?
La...
Claro,
¿quién ¿De dónde provenían tales instrucciones? ¿Quién lo instruyó?
Una señorita.
Ah, cómo me gusta que las señoritas me enseñen a lavarme las manos.
Claro.
Una mano lava la otra.
Etc. Y así. No, que me ofrendó un alcohol en gel.
Ah, qué lindo.
Ajá. Ahora vio que el buen ciudadano lleva alcohol en gel.
Sí, yo lo llevo en el bolsillo de atrás.
Le va a reventar ahí.
Así. Y bueno, ¿dónde quiere que lo lleve?
Y quizás dentro del saco.
Porque uno nunca sabe cuándo tiene que desinfectarse las manos.
Todo el tiempo.
O cuando una dama le exige, antes de empezar los tocamientos o las caricias...
Pero no es una cirugía, señor.
Ay, por favor, pasate un poco de gel por esas manos.
Que son las únicas que usted
que
tiene.
Son las únicas que tengo.
Pero no se trata de una intervención, ¿o sí?
Casi. Casi.
Bien.
Bueno, ¿y qué le dijeron?
No, y entonces
al lavado de manos.
Le dan el alcohol en gel, uh-huh. de muestra gratis.
Después de la vieja, del agua y del jabón.
Y queda poco de eso, de agua y jabón. Sobre todo el jabón en pan, está mal visto ahora.
No hay más. En los lugares públicos
no hay,
no hay
más. Porque se sospecha que no
cualquiera.
Solo se lavan las manos.
No, ¿vio el antiguo huevo jabonoso?
No está.
Que usted hacía
sí,
así.
Que estaba agarrado, prendido a una especie de apéndice
sí.
metálico.
No era muy invitante al lavar.
No.
Eso lo dice ahora, porque uno cuando se lavaba la mano no pensaba en todas esas cosas, ay, me voy a agarrar la peste de otro. No, uno se lavaba la mano con eso sin ningún tipo de problema. Ahora vino esta nueva cosa.
Y pero que... le queda la espumita de la mano anterior.
Claro.
Y bueno, ¿y qué quiere?
Doctor, buenas tardes.
Sí.
El jabón, si viene un señor que tiene alguna podredumbre
sí.
y yo agarro un poco de jaboncito que él rozó, ¿el jabón contamina también?
Bueno, ¿qué me hace así?
¿O no?
Mire, puede llegar a contaminar.
Ah, pues, ya sé.
Pero,
no,
espérese,
no. Nunca.
El jabón es transmisor de enfermedades, señor.
Dígalo.
No,
el jabón,
cada
no.
Cada uno debería tener su propio jabón colgando del cuello.
Sí, señor.
Llevarlo a todas partes.
O de llavero tener un jaboncito.
Pero... Y después, además, cuando le va quedando... ¿Vio que cuando el jabón se está por terminar?
Ah, sí, qué melancólico, ¿eh?
Usted
lo
sí.
Yo cuando veo un jabón así a punto de despedirse...
¿Sabe lo que hace?
Me da no sé qué.
No, señor. Compra uno nuevo y lo pega al...
Sí.
Claro, a usted le pega.
O mete
así.
Todo dentro un tacho y lo hace hervir y le queda un jabonazo.
Usted lo pasa, evidentemente,
no,
le sobra el dinero.
Se le empieza a doblar y se quiebra el jabón.
Sí, eso cuando usted deja un jabón mucho sin usar,
sí.
Creo que no se lava o que, no sé,
queda
se
ahí.
Raja el jabón.
Sí,
queda
bueno,
como rajado. Ay, también
llegando.
Me da una tristeza, una sensación de noviazgo terminado.
Es que de vez en cuando lo tiene que mojar.
¿Al noviazgo?
Al jabón.
Ajá.
Porque si no, sí, se le empieza a resquebrajar eso.
Bueno, ¿y qué le dijeron?
Bueno, y me dieron, junto con el alcohol en gel, un papelito con el dibujito de la mano.
¿Por qué no lo trajo y lo
sí,
mirábamos?
Me lo olvidé de traerlo. Están en las farmacias, se lo dan, ¿eh?
Ah, ¿por qué no? Interrumpimos el programa,
sí,
y vamos a la farmacia.
Vamos.
¿Y tiene instrucciones para lavarse las manos?
Y le dice, lavarse dedo por dedo.
Ah, sí. Uno por uno.
Uno por uno, porque en general uno se lava así las manos en general.
Claro.
No. Usted agarra...
Y con los dedos cerrados, no. Hay que abrirlo.
Hay que abrir
y... Para que entre el jabón y todo en los intersticios.
Sí, friccionar entre dedos. Pero además entre dedo y dedo, con el puño de una mano, supongamos la derecha.
Sí. De una tercera mano, de un conocido.
No. Suya, todo suyo.
Uh-huh. ¿Qué hace con el puño?
No haga gestos así. No, toma un dedo
sí.
Y empieza a hacer un movimiento de vaivén.
Por favor.
Con jabón, ¿no?
¿Esto se lo decía la señorita?
Si ese es pameche, compadre.
¿La señorita le hizo ese gesto?
La señorita me dijo así y me hacía así.
Ajá. Apa.
Ah, sí. Dedo por dedo, se
dedo por dedo, Dios. Y ahora este.
Y usted realmente es de amianto.
Así con una mano, así con la otra.
Sí.
¿Cómo bueno, me gustaría esa experiencia a mí?
La verdad.
Bueno, cuando terminó ese procedimiento, sí, las palmas, todo.
Sí, sí.
La parte
aplausos,
de arriba.
Hubo aplausos.
No, señor, la palma de la mano.
Ah.
Se la lava.
Uh-huh.
La parte de arriba, porque hay gente que se olvida de lavarse la parte de arriba.
Sí,
arriba la
palma. Parece mentira, ¿no?
Y los cantos.
Ajá, también. Claro.
Todos. Los cantos de la mano de una y de otra.
Para matar dos pájaros de un tiro.
Ya que está.
O
póngase
tres.
Alcohol ahí también, sí, claro.
Una vez que usted
no
se
arde,
jabona.
Discúlpeme, ¿no arde?
No, ¿cómo va a arder? La mano no arde nada.
Ah. Si usted está lastimado.
Bueno,
tiene una lastimadura, se echa alcohol y empieza, sale así, gritando, ¡ay!
Le pasa enseguida.
Sí, es la primera impresión, ¿no es cierto, doctor?
Sí, después se le evapora.
Gracias.
¿Se le evapora?
¿La mano se evapora?
No, el alcohol, señor.
¿Y cuánto le dura el alcohol en gel?
No, unos segundos.
¿Y que cada 5 o 6 segundos usted está poniendo...?
No, eso lo absorbe y usted le queda suavecita.
¿Hasta cuándo?
Y un rato, ¿cuánto le va a quedar?
¿Cuánto pasa hasta que vienen microbios nuevos?
Bueno, depende de lo que ande tocando.
¿Qué cosas, por ejemplo, doctor, buenas tardes?
Buenas tardes.
¿Qué cosas no conviene tocar? ¿Cuáles serían las cosas de eso no se toca, nene?
Bueno, por supuesto, donde haya desechos a la vista no tiene que tocar, pero timbres.
Ay, ¿cómo hago para entrar a las casas? Pateo las puertas. Y después si me dicen algo, digo, ¿qué quiere? Que me agarre alguna podredumbre.
¿Sabe lo de lugar
¿cuánto donde... micro que hay en un timbre?
Y puede haber 5 o 6 millones.
Imagínese el timbre...
¿Quién es?
Imagínese el timbre de un médico. Todos los que lo tocan están enfermos.
Claro.
Y bueno, sí.
Es una de las cosas más sucias. Según la Organización Mundial de la Salud,
sí,
que se pasa haciendo toda clase de estudios, en vez de curar enfermos, y la cosa más contaminada del mundo es el timbre de un médico.
Claro. Nadie va
cuanto
sano.
Mejor es el médico, más contaminado está el timbre.
Por supuesto. Nadie llega sano al médico, con lo cual es una fuente inagotable.
Ahora,
de microbios.
Qué mal los médicos, ¿eh? No desinfecto. Yo, médico,
¿qué?
Desinfecto el timbre a cada rato. Mando a la enfermera con un poco de Raid.
No.
Y le digo,
no, anda
a echarle al timbre. Después, cada vez que toca uno el timbre, anda a abrirle y echarle Raid al timbre.
Pero le echa Raid, después se le envenena el timbre y se le envenena el dedo.
O lo que sea, qué sé yo, a Caroina. Anda a abrirle al enfermo y dice, y después que entra, echarle a Carone al timbre.
Sí, lavandina, le pasa un poco.
Un poco de lavandina, algo así.
Eso mata. ¿Usted probó limpiar un timbre?
Y suena cuando
suena limpia. Todo el tiempo, ¿no?
No, lo
puede
mejor
limpiar.
Es echarle, como le acabo de decir yo, un vapor. Con
un vaporizador.
Con un spray, sí.
Sí, pero eso no.
No suena con spray, ¿eh?
No bueno, suena. No. ¿Cómo va a sonar? ¿No tiene la suficiente presión?
Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
No estamos jugando a nada.
Lo que pasa es que el spray no hace solo el timbre, pero mata la capa de ozono. ¿Usted qué prefiere? que suene el timbre o que la capa de ozono se abra.
¿Qué más rápido, contaminarse con el dedo tocando el timbre o esperar que se abra la capa de ozono y el planeta explote?
No, tocar el timbre y contagiarse un microbio.
¿Qué me importa?
No, igual el timbre más tóxico es el de los colectivos.
¿El timbre de los colectivos?
El timbre cada para bajar, el que toca...
No, yo nunca toco, yo por eso digo en la esquina. Y si me preguntan por qué no toca el timbre, le digo, tocalo vos, le digo. A no saber qué podredumbre tienen los tipos que viajan acá.
Eso, y los pasamanos.
Los pasamanos de los colectivos yo no me agarro.
Y bueno, ¿y qué va? ¿Vas haciendo
equilibrio? Y me voy matando a golpe.
¿Y en el tren vio esas argollas?
No.
¿O en el subte?
Eso es en el subte, en el tren no hay.
Sí, en el tren
en
algunos
hay. Ah, sí, en algunos trenes.
Sí, sí, sí.
O si un cacho de cuero colgando.
Bueno, sí.
¿Usted llega?
Porque... Me hago asesorar.
A mí me quedan algunas, me quedan muy altas.
Sí, son altas.
Sí, son demasiado altas. Están hechas, creo que en Australia, donde sí. Los hombres son altísimos, miden más de 2 metros. Uh-huh. Y entonces cuando exportan esos vagones, después uno tiene que saltar y se queda colgado todo el viaje, sujeto a los vaivenes del vehículo.
Sí, quedan colgados como medias reses ahí.
Sí, sí. En el África hay algunas etnias, uh-huh, que utilizan, especialmente las mujeres, unos aros muy grandes colgando de la oreja. Sí. Orejas que por el piso de esos aros se van estirando.
Le, claro, crece el lóbulo.
Exactamente. Y entonces, ¿para qué? Para que el niño, sí, cuando se construyan ahí subterráneos, pueda agarrarse no de la argolla que pende del pasamano, sino de los aros de su madre.
También hay unos... hay unos de esos apósitos...
Sí.
Para...
¿Qué?
Extender lo que se pone en la oreja...
Sí.
También algunas tribus se lo ponen en el labio inferior.
Ah, ¿en el labio inferior?
De la boca.
No, yo prefiero agarrarme de los aros de las orejas, no del labio inferior, porque...
Sí, le queda así...
¿Y cómo? ¿Pero le impide hablar?
No, los vio, le queda como... Sí, como dijo, no sé cómo
es. No, ya sé, es un disco que se pone incluso dentro de la piel del labio y te queda así como una especie de CD, uh-huh, en el labio inferior.
Eso es para cuando hay comida para llevar. La sí, apoyan ahí
ser,
y se van.
Sí, sí, sí.
Debe
bueno,
ser.
Pero volvamos a la higiene.
Pero bueno, la higiene de las
yo
manos...
Yo creo, discúlpeme, que aquí no se cumple ninguna norma de higiene en la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo que no se...?
Hay gente que es muy cuidadosa, pero la mayoría no. Yo cuando una novia, por ejemplo,
sí,
deja que yo la acaricie sin hacerme lavar antes las manos, yo ya desconfío.
¿Pero cómo va a desconfiar?
Amigo, me gusta la novia que por ahí se detiene en el quicio de una puerta o en una ligustrina y me dice acaríciame, amor mío. Pero sí, antes, y saca... un tubo de
alcohol en gel.
De alcohol en gel. Antes lavate las manos. Le digo, bueno, yo me paso esto por la mano, pero vos pasátelo también por los hombros, le digo.
Claro, porque es a donde su mano va a ir.
Lavate los hombros.
Pero señor, si usted está dispuesto al amor, ¿está dispuesto al intercambio de microbios?
No, señor, no. Cosa es el amor y otra cosa es la suciedad y el contagio de enfermedades de cualquier índole.
Sí, cuidado, porque si usted abusa del alcohol...
Ya, okay. Ah, sí.
Del alcohol en gel.
Ah.
los microbios empiezan a morir de risa de usted.
Yo he sentido a veces, cuando me estoy pasando, unas risitas chiquititas. Miré para todos lados y no encontré a nadie, riéndose.
Usted dice que el microbio se hace... El invencible.
Cuerpo, claro, el cuerpo se debilita.
¿Cómo el cuerpo se debilita?
Claro, usted se pone alcohol en gel, alcohol en gel, alcohol en gel, alcohol en gel.
Qué lindo el otro día, en el debate de 6-7-8, faltaba solamente eso que usted acaba de hacer.
Que hicieran el tono.
Que hicieran el tono. Por ejemplo, imagínese, Mariotto hablaba de la ley de medio, y Beatriz Álvaro decía, ley de medio.
Thank you. Le digo que es muy eficaz esa modalidad.
Es extraordinario.
Lo saca de eje directamente.
Claro, imagínese, decía.
Ay, ese GTO, mirá.
O sea, por ejemplo, bueno, qué sé. Y el INDEC, y el INDEC.
El INDEC.
Y listo, eso es una cosa bien intelectual.
Le digo que va a haber bastante de eso ahora.
Sí,
sí, la campaña.
Sí, sí. Pero hay que entrenarse para los debates. Esperar que el otro diga algo y contestarle con una rima. O sea, ahí me agarraste.
Sí, usan. Hay que aprender de los niños en la primaria. Sí. Escucho yo las disputas, por ejemplo, de. Por una jugada de un partido, de figuritas, sí. Algún litigio. Y las cosas que se dicen son en esos tonos en general,
sí,
¿no?
Sí,
y... ¡Ay, mirá cómo tiembla!
No, y si no, reglas arbitrarias. Ahora no me gusta a mí. Ahora no me gusta a mí. Chao. Y el tipo empieza a... calentito. Ya lo dijiste. Pelito para la vieja.
No, yo lo dije primero.
Yo canté.
No.
Si cantó él, si cantó él, ya está.
El liberalismo es el mejor sistema. Canté.
¿Y a mí qué?
Listo, chao.
¿Y qué?
Chao.
No es nada, nene, no es nada.
Calentito los panchos, ahí
se
va.
No es nada.
Perdiste.
Perdiste, varones, perdiste.
¿Qué? ¿Y a mí qué? ¿Sabe lo que me dice mi hijo cuando, para clausurar toda discusión? Me dice, y vos te vas a morir antes que yo.
Bueno, pero su hijo es mucho peor que Beatriz Arlo. Sí.
Porque estamos así no. Con tuco y
truco. Pero estamos hablando de otro tipo de argumentos más infantiles y más eficaces.
Sí,
está
señor.
También que te recontra y no ladre.
Claro.
Eso, son giros... que o conjuro, si usted cree, si usted quiere, que consisten en dar vuelta el insulto y volverlo contra quien lo profiere. Usted dice, que le recontra y no ladre. O si no, va a su hermana lo embarajo.
Sí, después está ya la agresión directa, ¿no? Preguntarle, mientras vos estás discutiendo conmigo, ¿sabes lo que está haciendo tú? Y así...
Eso ya se hace. ¿Qué viene a hablar usted de regla de tres simple si era ladrón de gallina?
Claro.
¿Sí, me entendés? Una cuestión munícipe, un delito cometido contra
sí.
La propiedad, te invalida para hablar de matemáticas. Pues. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Vos me venís a decir eso? Que tenías una lechería y le echabas leche al agua, no agua a la leche. Chorro. Luego, los ángulos interiores de un triángulo no suman 180. Lo cual es cierto si uno sale de las figuras planas, si uno mide los ángulos interiores de un triángulo formado, por ejemplo, del siguiente modo, un vértice en el polo y dos vértices sobre el ecuador, y usted puede formar tres ángulos rectos. Entonces ya no mediría ese triángulo 180 grados, sino 270 grados. Digo yo en 678.
¿Vos venís a hablar de ángulos rectos?
Claro, claro.
Ah, vos.
Claro, vos que...
Andá, Dolín, andá. Andá a hacer radio, dale.
Andá, tocá con el solo Gansé, andá.
Sí, andá. Sí. Te costó el amor de Laura y venís a hablar acá de los ángulos rectos. Gil.
Vos que te pones alcohol para tocar el timbre.
Claro. Bueno, extraordinario este informe acerca de la necesidad de lavarse las manos en todo momento. ¿Cuántas veces por día, digo, para terminar este informe, vamos a llamarle así,
sí.
Para no hacerlo recortado, ¿cuántas veces por día se tiene que lavar las manos?
7.
¿Es caprichoso o es como decíamos ayer por los 7 apóstoles?
Por los 7 apóstoles.
Las 7 figuras del mundo. Ahora, y,
perdóneme.
Y los 7 puntos cardinales.
Los 7 enanitos.
Doctor, discúlpeme. ¿Qué tiene que ver esto de cantar el feliz cumpleaños mientras uno se va a las manos para que la duración del lavado sea la correcta?
Ah, eso no lo
sabía. Yo no lo había escuchado. Yo tampoco.
Es la primera vez
que... Es una recomendación que se hace, señor.
Mientras... ¿Se hace dónde? ¿En su casa?
Sí, yo le digo. No.
Sí, usted se va lavando la mano y dice que los cumpla feliz.
Y puede poner el nombre que usted desee.
Que los cumpla feliz. Que los cumpla. María Cristina C. de Chirrichones, si la tiene mucho.
Que los cumpla feliz.
Es poco.
Es poco.
No, señor.
Es poco.
Es poco. Canta el himno.
Una mano sucia. Una mano sucia. Ah.
No, y además, ¿qué hace usted con las uñas?
Me rasco, disculpe.
No, no, señor.
¿Qué quiere?
¿Sabe lo que implica rascarse?
Sí.
Bueno, cuando usted se rasca, se arrastra con, en sus uñas y las deposita allí.
Lonchas de piel.
Exactamente, no lo quería decir de un modo tan, tan soez.
¿Y el ácaro?
Bueno, todos los ácaros. Usted está cubierto de ácaros.
No me diga.
Sí, señor.
No, no, no me lo tire a mí.
Se sacude. Usted sabe que todo el tiempo renovamos la piel.
Pero no los ácaros.
No, hay ácaros volando.
¿A dónde?
Aquí mismo.
Oscurecen el cielo.
Sí, los ácaros son...
Y se le va escamando la piel. Y esas escamas usted las...
¿Se me va?
Escamando.
Ajá.
Y en las uñas usted deposita... Todos los virus, bacterias...
Todas las esperanzas.
Sí, todo. Lo tiene ahí debajo de las uñas.
Sí, sí. Por eso no conviene tener las uñas largas, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, claro, pero...
Por eso debemos cortarnos las uñas. ¿No es cierto, ingeniero?
Sí, córteselas. Sí.
Entonces se las tiene que cepillar.
¿A quién?
No, las uñas, señor. Ah. Con un cepillito de uñas, después de que se lavó dedo por dedo, la palma, la parte de arriba y los cantos... Se cepilla la mano, como le expliqué que hay que lavarse.
¿Pero tiene que cepillar los cantos también?
No, señor. Bueno, no está de más tampoco.
No, 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 no.
Pero las uñas y con sobre todo el que hace trabajos manuales. ¿Usted a qué se dedica? ¿De qué vive?
Yo justamente soy viñatero.
Ah, ¿es viñatero?
Hago vino, vino patero.
Ah, bueno, y pero ¿usted pone la mano en el proceso?
No, yo lo piso con la mano, sí, no, no con los pies, ¿sabes?
Haciendo la vertical, es un espectáculo.
Mientras hago yoga, sí,
sí, es un espectáculo.
Hago también vino, discúlpame.
Ah, bueno.
No, no hago nada, sí, hago trabajo manual, sí.
Bueno, entonces se tiene que lavar
mucho. Mucho trabajo manual, mucho hago yo todo el día, prácticamente.
¿Y por qué? ¿Qué trabajo manual? ¿Es mecánico? ¿Es artesano?
Sí, soy artesano, sí, sí.
Ah, ¿y qué, cuál es su habilidad?
Mi habilidad es jugar al dinete con semilla de nabo.
No, su habilidad artesanal, digo, ah, ¿qué elabora?
Decoro tortas.
Ah, mira, es que, bueno, y está en contacto con el alimento, entonces...
Sí, sí, gracias.
No, de sí, nada, claro, digo.
Yo no llamaría alimento a esa torta. Claro. Son una
decoro
cosa...
Decoro tortas y hago distintas figuras, horas geométricas,
ajá,
horas figurativas...
De todo, va.
No... Horas geométricas, horas figurativas, no del todo.
No hay nada fuera de lo que no es figurativo y
Geométrico. Algo que no sea figurativo o geométrico.
Claro, ¿hay algo en el medio? No, ¿o a los costados? No, no, no
el
hay.
El cubismo, por ejemplo.
Bien. Ahora, ahí se tiene que higienizar bien las manos e incluso usar un barbijo.
Hago mucho el puntillismo de Ceró.
Ajá.
Trabajo mucho con puntos.
Y bueno, ¿y con qué...?
Con puntos de avería. Bueno, no importa, pero ¿qué me quería decir?
Que se tiene que lavar bien las uñas, bueno, y bien las manos, señor.
El primero me tiene que preguntar a qué me dedico, claro, para avergonzarme delante de la gente.
No, avergonzarle no.
A lo que no soy médico.
¿Usted cómo se da cuenta que se tiene que lavar las manos?
Porque me lo dijo usted como 20 veces.
No, pero digo, ¿porque se la ve sucia o se la huele o qué hace?
Y me las adivino.
Uno no se las ve sucias las manos, salvo que haya cambiado una goma hace un rato. Pero uno más o menos cree que tiene la mano limpia siempre.
Pero usted no
tampoco se las huele. Usted qué sé, yo me huelo las manos nada más que, qué sé yo, cuando por ahí, en alguna circunstancia especial,
sí,
y uno va a saludar a un funcionario o algo, y yo digo, a ver qué va a decir este tipo. Una persona importante, le doy la mano y el tipo se la limpia en los fondillos como Bush. Bueno, hermoso te informe.
Bueno, espero que lo ponga en práctica.
Muy bien. Levante la mano que quiere pasar a lavarse las mismas.
¿Quién se va a lavar? Muy bien.
Una sola persona.
Sí.
Tenemos un público totalmente, discúlpeme la expresión, falto de higiene.
Sí, además no saben lo que hay en los apoyabrazos del teatro.
Sí, sí.
Bueno, no le explico. Déjelo.
Vamos a saludar a las personas que han escrito en este mismo sentido o en otro.
Sí, creo que en otro.
En general. Adelante.
A ver. Bueno, leo el primero así rápido. Héctor Luna dice, lo sigo bastante por radio y no deja de asombrarme. En síntesis, excelente.
Bueno, hola negro. En mi último parcial de filosofía de la historia no pude menos que plagiarte. No sé lo que habrá dicho. Bueno, muchas gracias. Ana María Alves de Montevideo, que dice que se saca buenas notas porque dice lo que decimos en este programa. Anda a saber qué estudiará, No creo que filosofía de la historia.
Verónica Garavaglia dice que usted, sí, Dolina, es la persona más influyente en su vida, Como por su inteligencia y porque le gusta
todo. Viene flojita de influencia.
Es una gran fan.
Bueno,
le desea lo mejor.
¿Qué dice usted, Jules?
Aquí Irma Pellegrini le dice, Barton, pásele el talle y le trae un osito de regalo.
Ah, sí, que el otro día hablé de mi afición, sí, a los ositos.
Sí. ¿Qué talle tiene usted?
¿Y cómo se...? No sé, ¿qué talle soy?
Small, no sé. Para mí es small. Discúlpeme que se
no,
lo diga
bueno,
así.
No, bueno, sí, small soy.
Por eso.
Pero no hay
pero
un
no,
número.
Hay con números, loco.
¿Y qué
aquí no es, no somos...
Bueno, ¿de camisa cuánto tiene?
¿Y qué sé yo? No tengo idea.
Fíjese
en la que
piqué.
No, de...
Bueno, no le traigo.
Son números decimales que no entiendo.
Y después
no,
dice...
creo, de pantalón soy 30, calcule.
Bueno, 30 de todo. Y dice que en Viena, en una estación de subte, hay vidrios con relojes digitales que le muestran cómo está cambiando el mundo desde el 1 de enero de 2011.
¿Y cómo
entonces,
está cambiando?
El reloj muestra cuánta gente nace, cuánta gente muere.
Oh, la boca se le haga un lado.
Oh.
En ese momento.
Y justo y después... en la estación de subte lo pone.
Sí, sí. Y ahí también ahí está el desierto de Sahara, le mide cómo crece el reloj.
¿Cómo crece?
¿Cómo está creciendo el desierto?
¿Está creciendo el desierto de Sahara?
Sí, ya anda por, me parece, por Juncal.
Sí,
ya anda.
Sí. Matías de Bolívar me pregunta, Dolina, ¿estamos solos en el universo? Efectivamente, estamos solos, usted y yo, Matías. ¿Qué más?
Lo otro es paisaje. Aquí Florencia del Frate dice que escucha todas las noches, eso dice ella, que tiene 23 años y que de chiquita iba a la barra de Dolina.
Mira vos.
Y manda saludos a todo el equipo,
Laura Falco dice, Barton, ahora amo la luna, tal y como la describiste ayer, o antes de ayer, como un punto de luz que se abre paso en la bóveda oscura y misteriosa de la noche. Usted no dijo eso, discúlpeme. Dice, ya te voy a ir a buscar, salamero. Usted vende salame.
Pero... el mensaje empezó cariñoso y me parece que terminó
pero
la banquina.
Salamero quiere decir justamente adulador.
Hmm.
¿O qué habrá querido decir esta chica?
No sé. Muy o bien. Salame habrá querido decir.
No,
y hubo un error de tipeo.
Le dijo que usted es un salamero por esas figuras poéticas que hace con respecto a la luna y a la bóveda celeste.
Bien.
Bien, le digo que aquí Gabriela Montorfano, de General Roca, Río Negro, quiere que saludemos a su amiga Estefanía Sabid, que estudia locución en la Universidad del Comahue y hoy hizo la primera intervención en un programa de radio, ahí en la universidad. El programa se llama Se Armó la Gorda. Lo emiten por la radio Antena Libre, ahí en el sur. Gabriela escribe y un saludo a Estefanía.
Iván y Mayra desde Rawson, Chubut. Estamos mateando a estas horas de la noche. Mi hermano juega en su computadora mientras yo termino un informe, etcétera, etcétera. Bueno, están escuchando el programa. Mientras que Natalia Malaguti nos saluda a todos desde Berazategui. Bueno, dale.
Bueno, aquí María Belén Moneta insiste con que va a venir a que le firme el escote usted y Moreira, así que...
Bueno, cómo no, lo haremos con mucho gusto y fina voluntad.
Alejandro, escribo desde Villa Rumipal, en las sierras de Córdoba, esta es Ana la que escribe, y pide que comentemos que la película El Dedo, que Barton mencionó, está basada en la novela de Alberto Asadurián, que se llama El Dedo de Baldomero, y fue escrita por él mientras permaneció privado de su libertad durante la dictadura. Alberto, además de escritor, investigador e historiador, fue un agudo analista político y trabajó en Radio Nacional Córdoba. Ahí falleció, bueno, soportando una enfermedad terminal, a los 56 años, el 3 de febrero del año pasado. Y bueno, ella es amiga y de él y de la familia, y quiere que demos a conocer a los oyentes de la radio pública quién fue Alberto Asadurián.
Hay un mensaje de Micaela Andreani, que es como una consulta, ¿eh? Dice, con mi exnovio nos odiamos. La pasamos muy mal cuando nos juntamos, no sabemos de qué hablar.
¿Para qué se junta?
No nos gustan las mismas películas, pero cuando damos rienda suelta a nuestra lujuria, la pasamos muy bien.
Igual, prescindan de todo el resto.
Claro, no vaya más al cine.
Eso, a eso le llamo yo el noviazgo, ¿qué otra cosa es? Eso, sí, ¿con quién se va a poner de novio?
Pero es el ex.
Con un amigo.
Pero no son novios, son ex.
Bueno, importa, que siga. Dice, ¿lo sigo viendo o lo mando por ahí? No, no, sígalo viendo, sí.
No, pese los ojos, si no, pero bueno.
Pero no vaya.
Pero no, dice, en caso de que la respuesta sea a favor de una nueva separación, Dolly, ¿querés ser mi hombre? Sí.
Ah, no, no, no vale, no vale, no vale.
Dice, o Barton, dice, me gustan los dos.
Ah, vio, usted ya dijo que no, vos dijiste primero. No, vos dijiste que no. Vos dijiste que no. No, y a mí qué, y a mí qué. Así no vale. Todo para vos, todo para vos.
Yo lo que veo...
Recuerde que esto es un programa de ficción, Barton. Lo que acaba de decir
está mal.
Él es dijo una voz
claramente
tonada.
Que siga con el exnovio y que siga en esa línea. Eso es lo que dijo.
Sí.
Listo.
Fue. Bueno, ahora ya está.
¿Ya está?
Ya está. Ya listo. Lo dije, ya está. No puedo cambiar. Bueno, fenómeno. Vamos a hacer una pausa entonces, dando tiempo a que venga esta chica. ¿Cómo se llama la del exnovio?
Micaela.
Micaela, qué faltaba.
Quizás esté aquí, ¿no? Lo
¿está
dice.
Acá?
Con el exnovio.
Con el exnovio,
está. Debe ah, ser entonces sí, debe
esos
ser.
Esos dos que están allá. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual nos lavaremos las manos. Luego hablaremos de la vida de los reyes en la India.
¡Ah! Oh, ¡qué lindo! Qué ser rey lindo y en la India.
Ser rey en la India va a ser una de las peores cosas de este mundo. Permiso.
Comienza espacio publicitario. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
La vida después del Bafisi. Balance de la selección argentina y las películas que conseguirán pantalla. De Copas con Santiago Segura. El más guarro de los cineastas vivos visitó nuestro país en el estreno de Torrente 4. Perfiles. Lo queríamos tanto a Johnny Depp. El futuro de las salas. CinemaCom. El evento que reúne a los máximos representantes de la exhibición internacional. Estrenos nacionales. Los labios, de Santiago Loza e Iván Fand. Esther Feldman, guionista de Un año para recordar, explica cómo escribir un guión para TV. Sergio Neuspiller, de Full Dimensional, cuenta cómo encarar un proyecto en 3D. Haciendo Cine, edición 114, a 12 pesos en todos los kioscos.
Revistas Culturales Argentinas.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Seguinos en arroba La Venganza Radio.
Vení a ver la radio en vivo.
Del 2 al 5 de junio
nos mudamos al Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Te vas a encontrar con Jorge Alperín, Nora Anchar, Roberto Caballero, Liliana Daunes, Tom Lupo, Carlos Ulanovsky, Julia Boulan y Carlos Polimeni. En Avenida del Libertador 4401, Hipódromo Argentino de Palermo. Nacional, la radio argentina. Te esperamos.
Vía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Música y más música para la noche del sábado, a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias,
con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana. Desde las 22, Flores Negras, con Mariano del Mazo y Andrés Casal.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano, con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos de la vida de los reyes en la India. Desde el momento en que existió el poder real en la India, el rey resumía en su persona no solo derechos y poderes, sino también el tiempo y la prosperidad de todo el reino. Dice Ortega que hasta hace poco algunos labriegos chinos, dice Ortega, digo, hablando de otra cosa, ¿no?, de la China, algunos labriegos chinos creían que su prosperidad estaba relacionada con la conducta del emperador. Incluso los chinos llegaron a creer que un mal emperador ocasionaba terremotos. Pongámoslo de otro modo. Cada terremoto denotaba la incompetencia del emperador. De modo que los emperadores se pasaban el tiempo deseando que no hubiera terremotos. Probablemente de esa creencia proviene la invención del primer sismógrafo, que fue inventado por los chinos allá por el año 131. Sismógrafo muy elemental. La pelotita que se mueve cuando la tierra tiembla. Pero, ¿acaso servía para las discusiones políticas en 678? Iba uno con un sismógrafo y decía, mire, esto es un terremoto, lo dice este sismógrafo.
¡Ay, terremoto!
En la India pasaba algo parecido, y en el Japón también. El rey, en esos países, debió organizar sus actividades cotidianas a horarios estrictos. ¿Para qué? Para mantener el orden cósmico regular. Se creía que la persona del rey estaba tan vinculada al orden universal que cualquier desarreglo en su conducta podía provocar verdaderas catástrofes. En el Japón, el Mikado estaba impedido de llevar una vida disoluta porque se entendía que sus pecados podían causar el caos universal. En el Ramayana, volviendo a la India, se cita con temor las faltas, se citan con temor las faltas reales y hablan de anarquía, de la falta de lluvia, o que el hijo no honrara más al padre, o que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. Todo eso podía causar la más mínima falta del reinado. La prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey. Y el pueblo también quería ver al rey. Necesitaba verlo. Y él se mostraba en numerosas circunstancias, como fiestas o despedidas. Incluso se mezclaba de incógnito entre sus súbditos para que lo vieran aún sin saber que lo habían visto. El rey Haya, en el siglo VII, tenía en su palacio una especie de ojo de buey abierto a la calle, y por ese agujero dejaba colgar el pie. Entonces el pueblo y los cortesanos desfilaban frente a esa pequeña ventana para venerar su pie. decían, vamos a venerar un rato el pie de Jasha, y así lo hacía. Cuando la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, pues la corona pasaba a manos de un príncipe bien entrenado, preparado, pero a veces ocurría que un rey no tenía descendencia, y en ese caso se pedía a uno de sus súbditos que tuviera relaciones con la reina. Con la reina. Llamaban a un súbdito y le decía, escúcheme, etcétera. Ahora bien, este hombre no era uno cualquiera que pasaba por la calle, sí, ¿no? Elegían a un brahmán de alta reputación. Pero en realidad casi siempre los reyes tenían varios hijos. Si el mayor no podía reinar por alguna circunstancia moral, por ejemplo, si era jugador de Argentinos Junior, entonces el menor ocupaba el trono. Si el rey consideraba que su vida llevaba al reino al desastre, o por ejemplo eras un rey disoluto,
sí,
y veías que esa disolución producía el caos universal, podías suicidarte. Pero no de cualquier manera, tenía que ser un suicidio ritual.
¿Se iba en helicóptero?
No. Ah. Era la única forma de abdicar al trono, no se podía renunciar si no muerto. Podía hacerlo de estas maneras. Primero, ahogándose en un río sagrado, por ejemplo el Ganges. Después, haciéndose quemar vivo.
¿Después o...?
Que es una segunda forma posible, no. Usted puede elegir.
Sí, mojado no prende fácil.
Le estoy mostrando el catálogo. O aplicando la retención del aliento que enseñaban las cefis. Estas formas de suicidio fueron aplicadas por varios monarcas en la Edad Media en la India, que o bien se ahogaban o se hacían quemar vivos o retenían el aliento hasta que fenecían. Entre los grandes personajes del reino, vamos a hacer un catálogo de grandes personajes del reino que estaban vecinos al rey. Estaba el capellán del rey, que ocupaba el primer lugar después del rey. Era un brahmán reputado por su saber, de cargo hereditario. A menudo había sido también preceptor del rey. Este capellán servía de consejero y era el único habilitado para jugar con el rey al ajedrez. El único que podía jugar con el rey al ajedrez era este capellán. Entre otras cosas, el funcionario cuidaba el palacio en ausencia del rey y estaba habilitado para hacerle reproches al rey si su conducta moral dejaba que desear. Oh rey, tu conducta moral deja que desear. Otro personaje era el conductor del carro real. Es decir, primero venía el rey, después un maestro, preceptor y capellán, y después el carrero.
En el medio nada.
La jerarquía era así.
El chofer estaba bien visto. Entonces.
Tercero lejos el que conducía el carro. ¿Pero? Bueno, en realidad de su valor y destreza dependía la vida del rey. El rey no debía percibir nunca las dificultades del camino. Quiere decir que se tenía que esquivar los pozos. Estaba también el escudero real, elegido de una familia noble, que desempeñaba un papel parecido al del paje en las cortes europeas.
Bueno.
Vestía una túnica corta, iba delante del caballo del rey en todas las salidas, llevaba una campana para que quien la escuchara se alejara del camino del rey. Tocaba la campana que significaba aire.
Claro, y hacía gracias también.
No, señor, tocaba la campana para que la gente se abriera y dejara pasar al rey.
Como la moto de la policía.
Araca, que está el rey en puerta. Después había dignatarios y subalternos de menor importancia que estaban afectados al servicio íntimo del rey. El principal era el barbero, que tenía el honor de afeitarlo y depilarlo con pinzas de oro.
Que tardaría.
También estaban los que se encargaban de las sandalias del rey. Un funcionario importante era el espantamoscas. Y también estaban los coperos enanos.
¿Qué era el tripper?
¿Cuánta gente alrededor?
Sí, una gran burocracia. Había también unas muchachas encargadas de la bebida que se presentaban al rey según la moda de los países de donde provenía el vino. No hace falta, ¿no? Pero el rey no era el único que requería cuidados particulares. Había dos animales que participaban en la vida del rey: el elefante real y el caballo de estado. Eran considerados paladines del reino y figuraban entre las siete joyas, la zaratana, ¿no?, que consagraban la soberanía de un reino universal. El elefante real se vestía según ciertas características que indicaban un origen real y sagrado. Debía tener el pelo gris, no se vestía, acá debe estar mal copiado. Se reconocía según ciertas características, ¿no? Se elegía según ciertas características. Debía tener el pelo gris, muy claro. Era alojado en unos apartamentos donde diariamente lo visitaba el rey, y el rey lo montaba por medio de una escalera de oro.
Ay, no es que se subía así, con una soga.
No, allí todo era lujoso. Solía comparárselo en los poemas con la montura de Indra, que la montura de Indra era un elefante sagrado, ¿no? Y este elefante era considerado un verdadero personaje, y los cortesanos alababan su prudencia, sagacidad e inteligencia. Decían, qué prudencia, qué sagacidad, qué inteligencia.
Todo eso al paso del elefante.
Claro, mirá ese elefante. Qué prudencia, sagacidad e inteligencia. No como mi marido, que es un nabo. El caballo de estado recibía iguales consideraciones.
La prudencia.
O sea, se lo montaban con una escalera de oro y así. El rey era polígamo. No obstante, una sola mujer era reconocida por esposa legítima. Las otras no. Ahora bien, aún conociendo las prioridades de la reina, las mujeres del gineceo intrigaban con la esperanza de algún día llegar a ser favoritas. El gineceo estaba encerrado en sus propias murallas. Los patios estaban plantados de azocas, que eran símbolo del amor. Y en la primavera, las mujeres iban a los jardines y tocaban el tronco para que floreciera. Pero lo tocaban con su pie derecho. Mirá vos.
Ah, ¿florece así?
Parece que sí. Aparte del rey y del guardián eunuco, ningún hombre tenía derecho a entrar en el gineceo. Todo el personal era femenino, incluido un pequeño ejército que vigilaba las entradas. Las minas iban armadas con lanza, iban armadas. Las muchachas vivían esperando la visita real, todas las del gineceo. ¡Ay!
¿Cuándo vendrá?
¡Ay! ¿Cuándo vendrá el rey? ¿Cuándo vendrá el rey? Consagraban sus días a los múltiples cuidados, del aseo, abluciones, enjuagues y remojos. Estaban todo el día lavándose. Algunas de ellas siempre estaban enseñando a sus papagayos, me refiero a los loros, ¿no?, palabras tiernas para que las repitieran en la visita del rey. Agarraban a un loro y le enseñaban, ¡ay!
¿Y qué? ¿Eso decía el loro?
Sí, es un loro medio.
Todos los loros dicen eso, sí. Además.
Cuando el monarca llegaba, a veces las invitaba a hacer excursiones a algún río, por ejemplo, el Río de la Plata. Y decenas de muchachas se desnudaban. Y se entregaban junto al monarca a graciosos chapoteos.
¡Ah! Ese fue el cronista que pone graciosos chapoteos.
Sí, me imagino a todas las chicas desnudas entregándose a graciosos chapoteos mientras decían: ¡qué prudencia! ¡Qué sagacidad! ¡Qué inteligencia! El rey se zambullía entre ellas, admiraba sus bustos erguidos de juventud.
El cronista ya entró en una...
Nena,
en un camino que no tiene retorno.
Nena, qué busto erguido de juventud. Mucho busto. Encantado. Y dice que estos bustos erguidos de juventud hacían temblar los lotos al agitar las aguas.
Sí, la flor de loto.
Sí, sí. Cuando volvían al gineceo, ya con los dedos arrugados de tanto estar en el agua, cenaban.
Y sí.
¿Vos? Luego se unían en el salón reservado a las danzas. Sentadas en gracioso desorden, esperaban la llegada del rey. ¿Cómo se estaba ahí? Entre ellas circulaba la enana Manasica, o mejor todavía, Mananica. ¿Qué hace, Mananica? que se vestía con ropas masculinas y su función era distraer a las bellezas con sus gracias. Ah. Bien, ya está. Y así transcurría la vida cotidiana, ociosa, acompasada por las visitas del rey.
Una maravilla.
Qué maravilla, que... todo esto que hemos visto. Al principio no me gustaba ser rey, pero ahora sí.
Y sí.
Ahora que me gustó la parte...
El gracioso chapoteo.
El gracioso chapoteo.
Sí, realmente. Y después también seguía algo gracioso de cuando se juntaban ahí...
La enana Mananica.
Claro, con la enana.
No, a mí me gustaba también la del gusto erguido. Bien, he ido a la discoteca a pedir un disco cualquiera.
No hay tangos hindúes, le
No hay tangos hindúes, pero se hizo contar, sí, se hizo el paso de elefantitos, me ofreció este hombre, que se hizo contar varias veces la historia y le gustó. Y él dijo que conocía una mina que estaba fenómeno.
Bueno, ¿qué tiene que ver, señor?
Sí, venía al caso, porque estábamos hablando del chapoteo, que un día le invitó a ir a la barranca.
Bueno, acá. Pero está bien.
Y la mina dice que hacía también graciosos chapoteos, y muy grandes chapoteos, porque era una mina un poco robusta, me dijo.
Hacía oleaje.
Parecían prácticamente un tsunami, me dijo.
Señor, no, esto es algo más etéreo.
Bueno,
más,
no
más...
le digo lo que me dijo el discotecario. Y como el rey siempre estaba primero en todo, me dio este tango que se llama Primero Yo.
Oh. Ah, bueno.
Primero Yo es un lindo tanguito que va a cantar Edmundo Rivero y que fue compuesto dedicado a los monarcas de la India. Adelante.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta de roche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lesión. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego en tu fibra de mujer, me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantes al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, yo me quedé empantanado en la mitad del camino. A vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte que te piente bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la vivas gozando entre bacanes dichosos, en la lista de tus pozos, primero yo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Primero Yo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03 en la República Argentina, en Buenos Aires, temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 69%, el cielo está parcialmente nublado. Cristina Fernández aseguró que estamos ante un relanzamiento de las relaciones con Italia. La presidenta destacó las reuniones que mantuvo con el presidente Giorgio Napolitano y el primer ministro Silvio Berlusconi. Al encabezar un seminario de negocios, la mandataria destacó los vínculos empresariales entre ambos países y sostuvo que la unidad con Italia no es algo que comience hoy, sino que hemos venido sosteniendo un proceso de industrialización muy fuerte. El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto contra el lavado de dinero. Tras 4 horas de debate, los legisladores establecieron la tipificación como delito autónomo del lavado de activos. La ley era reclamada por el Ejecutivo Nacional para que Argentina no reciba sanciones económicas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Argentina fue goleada por Nigeria. El seleccionado, con un equipo sin sus figuras relevantes, fue derrotado por 4-1 en un amistoso jugado en el Estadio Nacional de Abuja, la capital de ese país africano. El de ayer fue el 11º partido con Sergio Batista como entrenador al frente del seleccionado argentino, en los que ganó 6, empató 3 y perdió 2. Este y ante Japón por 1-0. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 69%.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país, Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
En la venganza será terrible. Desde el Multiteatro de Buenos Aires tengo que informarles que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estamos invitados a tomar el té.
Bien.
Nuestra habitual sección destinada a recordar las pautas de buenos modales necesarias para...
¿Para tomar el
para
té?
Para el té.
Sí,
para
señor.
El té, ¿eh? ¿A qué hora se toma el té? Primera
vez.
Contamos para ello con el doctor... Patricio Barton,
sí, sí.
Que es especialista en té, café y otras infusiones.
Sí, señor. 5 o'clock.
¿Es su nombre?
No, señor. A las 5 de la tarde en punto.
Doctor Fabio Clock.
Muy bien. ¿Qué tal? Dice... Bueno, tenemos aquí algunas... secretos de un buen té. Porque no cualquiera hace un té, ¿eh?
No.
¿Usted qué te usa? ¿Usa el té en saquitos... ¿O le gusta el té en rama
en
o el té cosechado en el monte?
No, señores. Bueno, cada uno tiene su atractivo.
Claro.
Pero el té en hebras...
Sí.
¿Hebras?
Sí, usted necesita de una tetera.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Y no necesita...
O de un samovar se lo hace al estilo.
Y la...
El samovar, yo iba siempre, sí.
Y la cucharita esa que contiene a las hebras y usted la pone... Dentro.
Eso es un engendro de tetera, saquito, eso no es...
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, sí. Doctor. Primero, coloque agua corriente en la pava y llévela a hervor.
¿Por qué agua corriente?
Acá dice, colocar agua corriente en la pava y llevarla a hervor. ¿Qué es hervor?
Que hierva el agua,
100 grados.
2. Llenar la tetera con agua caliente para templarla. Desechar esta agua.
Sí.
Así el planeta se va a resecar en un año.
No, pero espere, también la tiene que calentar. Bueno, después le digo
espere,
cómo calentar
a
la tetera.
A la tetera.
Calentar agua, ponerla a la tetera y después tirarla.
Y después tirarla, porque para calentar la tetera.
Ah. Tiene que calentar la tetera. Y hay unas especies de suéter de tetera.
¿De qué?
De suéter.
Ah, sí, como un pullover que se le pone a la tetera.
Claro, es un cobertor de lana.
Yo he visto, sí. Que tapa la tetera.
Tapa la tetera y la mantiene calentita.
Mira vos.
¿Qué es lo que
se... Coloque en la tetera una cucharadita de hebras de té.
Sí, señor.
Por taza y una cucharadita para la tetera.
Y no lave nunca la tetera, además.
Nunca. Vierta en la tetera el agua hirviente. Esto es muy importante.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah.
Para que se abran las hojas de té. ¿Cómo para que se abran?
¿Usted qué está hablando? La tiene que... Estamos haciendo un té.
Pero me mareó. En hebras, en hojas, la tetera. ¿En dónde lo está poniendo todo eso?
Déjela en infusión por lo menos 2 horas.
¿Dos horas?
Para que agarre bien el gusto, ¿o no?
Sí, pero se le enfría, me parece que no, es demasiado.
Bueno, no importa.
Se tiene que levantar a las 4 de la mañana.
Y sirva el té colándolo. ¿Colándolo es su nombre?
No, señor.
El doctor Enzo Colándolo, especialista en la ceremonia del té. ¿Cómo es la ceremonia del té? Porque me han dicho que los japoneses o los chinos, si es que no los hindúes, hacen la ceremonia del té en el transcurso de la cual no sé si degüellan un chancho, producen varias degollaciones.
Señor, el té es diferente. La ceremonia del té japonesa, pongamos por caso, es en pequeñas tacitas y son traguitos biotos.
Un ristretto, dice usted.
¿Eh?
Un ristretto.
No, porque no es concentrado.
No, pero no es que se la toma. La ceremonia es toda una cosa que
toman
que concentrar, que agachar, parar cabeza abajo, prendés una vela, de tener que recitar no sé qué conjuro.
¿Ah, sí?
No sé, digo yo.
Y no le dan una masa. Masas, factura.
Eso después, vamos a hacer una segunda parte de con qué lo acompañamos el té. Porque no vas a tener... A tomarte el té así.
Sí.
A
pico seco, como
es. Al revés de a pico seco. Bebido, sin nada. Sin nada que acompañe, ¿no?
No,
por eso...
Pasemos a eso, sí. ¿Qué, doctor Colándolo?
Sí.
¿Qué es lo más chic para acompañar el té?
Bueno,
me parecía pregunta. Que iba a decir...
Pregunta, pero espera que no le dije nada.
Por eso digo, ya me parecía que no iba a decir nada. ¿Lo escon?
Scones, perfecto.
¿Lo escone?
¿Lo escone?
Ah, cómo me gustan los escones.
Sí, el
¿Los escones tiene que prepararlo usted misma, doctor?
Sí, por supuesto.
¿O los puede comprar en la panadería?
Mejor si lo prepara usted. Y el escón sirve caliente.
Tiempo, doctor.
Doctor, diferencias entre el escón y la magdalena.
Pero es otra cosa, no tiene nada que ver.
Bueno, dígame la diferencia.
Pero señor, ese es otro universo. Como que
lo mismo. A simple vista son parecidos.
Pero no.
No,
es como que
no.
Diga...
La magdalena es mucho más esponjosa y el escón es seco
cuando
como
la
pastel.
Pero es otra masa, no tiene nada que ver.
Pero tengo razón yo. Cuando la toca se da cuenta que es esponjosa.
No, cuando se la come también.
Y cuando la mira también.
Sí, sí.
No, uno la mira y la ve dura.
Y mismo hasta cuando le siente el olor.
Ahí la ve esponjosa.
Dice, qué olor a magdalena.
Sí, además... La magdalena, usted, primero que viene con una capelina la magdalena.
Sí, cosa que el escón no.
El escón no, el escón va
Viene
sequito.
Con pollerita la magdalena.
Mira.
Y el escón viene suelto.
Esa
Pero no me gustan los escones porque son muy secos.
Pero le puede poner mermelada.
Tarde. ¿Masa fina?
No, masa fina no. Si hay algo que no es fino es la masa fina.
¿Cómo?
¿Cómo dice?
Nada menos fino que la masa fina.
Con razón me gustan tanto.
Las masas finas son ricas.
Son ricas.
Los pañuelitos.
Los pañuelitos con crema magdalena. Bien. Que le salgan por todos lados. Los cañoncitos. Me le salen por las dos puntas, le sale.
Sí, eso es más para el café. Para el té tiene que ser lo
para
seco.
Para el café. Para el café la media luna, señor.
Para el té es el escón.
¿La
media
luna vale para el té? Para mí sí.
Sí, la
factura, señor.
Pero
factura.
No, usted...
Usted invita, por ejemplo, a un funcionario a tomar el té.
Sí.
Invita, qué sé yo, un ministro. Ay, señor ministro, esto. Ay, señor ministro. Bueno, chupa las medias un poco.
Sí.
Y dice, toma, este es el té... Le hace la ceremonia del té, todo para darle dique,
pero
¿no?
Sí, pero...
Dice, vamos a hacer, porque yo soy de origen japonés, le dice, señor ministro, qué sé yo,
¿qué
no
tiene que ver la media luna con Japón?
Y después trae, dice, ahora voy a traer algo, señor ministro, y trae una cosa envuelta así en papel...
¿De panadería?
Papel de panadería, y ¡fua! Lo tira ahí arriba a la mesa, 1.5 docenas de facturas. Que ya el papel se engrasó.
Surtidas.
Sí. Méntale, señor ministro. Méntale con confianza.
Pero eso no es delicado.
Ahora, doctor.
¿Cómo va a ser delicado?
Doctor Colándolo, siéntame. Hay una situación que tiene que ver con la elección del té. Vio que ahora usted pide un té y vienen con una caja.
Sí, con una caja que usted cree que trae algo importante. Y no, es té.
Claro, y con cientos de saquitos de colores distintos.
Sí, como si no fuera la misma cosa.
¿Es lo mismo o no, doctor?
No es lo mismo. Igual mal. que mezclen los saquitos de té tienen que estar en compartimentos separados porque el olor de uno contamina al otro.
Oh.
Pero usted, ¿qué si me usted pone un té verde en sí. un compartimento y un té de jazmín con aire de manzanilla y algún fruto rojo en otro?
Sí, las frutillas de Europa Oriental con lluvia.
Sí,
de
lluvia.
Chocolate.
Bueno, de chocolate no, señor. Lo tiene que tener
vainilla,
separado.
Vainilla recién llegada de España.
Sí, bueno, hay té de vainilla con rama de canela.
Sí, con rama de canela y...
Pero todo eso está dentro del saquito, ¿cómo hace para meterlo?
Sí. No, este viene suelto, ¿eh? Ah. Viene en una caja, así que son todos iguales los té.
No, pero hay distintos.
Parece que lo hubieran rejuntado del piso, porque están todos mezclados y tiene cualquier cosa.
No, señores, si usted compra esos té en hebras... Sí. Hay distintas hebras, hay algunos té que son muy fuertes, otros más suaves.
¿Cuál es el té más fuerte? Buenas tardes.
Porque
soy un hombre de pelo en pecho.
Mire, si...
Deme un té, pero bien fuerte.
¿El de bergamota?
Doble, por favor. ¿Sí?
Sí, que espere que le explico.
Sí, sí. Sírvamelo nomás.
Bueno, el de bergamota se lo sirvo con leche.
Ah...
Porque...
No, un hombre no toma té con leche.
¿Toronja tenés?
No, hay té de toronja.
Señor, un hombre no le pone leche al té.
Sí, señor, el té de bergamota.
No, señor, los verdaderos maestros del té, sí. Por ejemplo, que son los chinos, no toman té con leche, no toman leche los chinos.
Bueno, los chinos,
los
señor.
Los chinos desconocen la leche.
Pero el té británico, el que consumimos aquí...
Británico,
con
usted imperialista, señor.
Pero no, señor, es así.
Es de la China, nosotros los chinos como yo.
Todos de la China.
Yo nací en Pekín, señor.
Lo felicito.
Soy chino.
No se le nota mucho, perdió el acento, los ojos, todo.
Porque hace mucho que estoy acá. Hace como 20 días.
Ah, le ganó el asombro, le quedaron los ojos redondos.
Bueno, no sé lo que le iba a decir... Pero...
Que usted chico, la leche.
Que no le permito...
La leche, dígaselo.
Sí, no le permito, no sé qué, de los ingleses, que los tengo ya montado entre ceja y ceja desde la guerra del opio.
Pero, los ingleses hicieron del té otra ceremonia distinta a la suya, y no por eso...
Claro, y no por eso...
Menos valedera.
No importa a nadie, claro.
Entonces, el té que ustedes hicieron en una casa de té...
Sí.
Sí, la casa de té de la luna de agosto. ¿Quiere pasar? Este humilde roedor se prosterna ante el polvo levantado por las sandalias de su ilustrísima majestad.
No, levántese.
Este detestable té...
No, el té este se sirve...
Homenajea la célebre boca de rubí de vuestra excelencia.
Pero sírvalo de una vez, que tanto...
¿Cómo lo toma?
Con leche.
No, váyase.
No, ¿cómo váyase?
No lo permitimos.
El Earl Tea.
¿El qué?
Earl Tea, el té de bergamota.
¿Earl quiere decir bergamota?
No lo sé.
Por ejemplo, el pianista Earl Hines se llama Bergamota Hines.
Se sirve con unas gotas de té.
¿Qué?
¿El qué?
Con unas gotas de leche. Con una gota de leche.
Una leche fría con cortadita con té.
Es la lágrima de té, es
la lágrima de té.
Y ahí sí le pone. Es con torta galesa. La torta galesa la consume.
Qué bolero,
la torta galesa, sí, es imposible de comer.
Bueno, esas cosas, las tortas con frutos.
Pan dulce.
No, frutos rojos.
¿Tienes tortas feas?
¿Cómo tortas feas?
Quiero quedar bien con un amigo que es muy refinado.
Ajá.
Quiero llevarle una torta imposible de comer. Para que se muestre agradecido.
No, la torta quizás. No sé, que la torta más fea quizás sea la de ananá, porque a mí no me gusta la ananá, pero no sé usted.
Ah, porque usted es el centro del mundo.
¿Verdad? No, pero ¿cómo no, mide una torta fea?
La torta que hacemos acá, buenas tardes. Este es el negocio a la torta fea.
Sí.
Sí. Compramos y ya se llamaba así.
Sí, pero no, ¿por qué no le cambió el nombre?
Porque la gente ya estaba acostumbrada.
La gente estaba acostumbrada. Voy a la torta fea. A mí incluso me dicen así. Y tenemos tortas densas también. Tortas muy densas.
Ajá.
Por ejemplo, una torta de 20 centímetros de diámetro pesa 18 kilos.
Sí. Cargada, viene
cargada.
¿Pero de
qué?
Densa, casi tan densa como la estrella Sirio.
¿Pero qué trae? ¿Es toda fruta seca?
Son dos cosas pesadas. Muy pesadas. Muy concentradas.
Ah, mire, pero no sé, eso sirve más para una masita quizá, pero no para una porción de torta.
Y si casi imposible cortarla incluso por su densidad.
¿Y cómo la come?
Con esa? Una, ¿cómo la comemos?
Sí.
La cortamos en trocitos con una motosierra.
Ajá.
Y nos incorporamos los pedazos sin masticarlos, sí, porque es inútil.
Sino con un sacabocado.
Sí.
Vas,
La vamos troquelando.
Ah,
ahora,
sí.
un asunto, ¿no? Te va a tomar el té a una casa.
Uh-huh.
¿Cuántas veces puedes pedirte?
El té es para repetir.
Sí, pero ¿repetir cuántas veces?
Tres.
¿Por qué? ¿No más?
No más.
Y si usted, por ejemplo, le entra a dar al té y moja adentro un polvorón o una baibiscuit, una de esas,
sí,
que...
Señor.
Tres mojaduras y ya se le acabó la tacita. No le puede decir a la vez, maestro, otro poquito.
No, el té no es para mojar. Usted tiene que ir sirviéndose la tetera. Ahora, cuidado.
¿Qué hago? Me como las baibiscuit así a pico seco. ¿Sabés lo que es una baibiscuit? Te comes una y...
No, come una y toma un sorbo de té.
No, pues se le hace la garganta.
No, señora, usted cuando va, lo invitan a tomar mate, primero se toma el agua y después se come la hierba.
Disculpe,
usted.
Supongamos que cae dentro del té, usted está invitado a una especie,
claro,
de ceremonia, y cae dentro del té un cacho de factura.
Claro.
¿Se puede?
O de scon.
¿Pescar así?
Sí.
¿Con qué conviene pescarla? ¿Con la cucharita o directamente con el dedo?
No, con la cucharita lo aparta.
¿De dónde?
Lo va llevando a la orilla.
A la orilla, claro, sí.
Y ahí se lo manduca.
Disimuladamente, quizás usted lo puede incorporar.
Quizá usted lo mete en la orilla, en el borde de la taza, y hace como que toma.
Claro.
Pero en realidad, con oportuno golpe de labio superior,
claro,
se lo manda,
sí,
para adentro, ¿no?
Pero sin andar empujando con la cucharita,
no,
hacia mortal.
Y menos la lengua.
No.
Además se puede quemar.
Y con el dedo tampoco, porque ahí sí. Yo una vez me quemé, mire, ay. Mira, me duele de solo contarlo. Me duele.
¿El dedo?
Sí, fui a una casa también de la esposa de un ministro.
Ajá.
Llegó unas señoras y me invitó a mí para que le diera una charla a las señoras.
Ah, ¿usted es señora?
No, soy un señor.
Ah, sí.
Está loco, no lo ve.
No, qué sé yo, uno
yo trabajo, la duda. Yo trabajo de referente de la cultura.
Ah, bien.
Dice, vos que sos referente de la cultura, que en general es un tipo que no sabe nada, pero, en fin. Y dice, vos dices que sos referente de la cultura, te voy a invitar a tomar el té y con una chirusa,
uh-huh,
que les quiero dar pifia.
Bien.
Bueno, muy bien, me siento ahí, traen el té y ahí empiezo, ¿no? Le digo.
¿Qué dice?
Digo, la capital de Suiza, Berna. La mina sigue hablando y por ahí yo, río más largo del mundo, el Nilo.
¿Pero qué?
Entonces la señora decía, un referente de la cultura, me señalaba con el dedo.
¿Usted estaba haciendo?
Y todas allá, ay, sí, ya me di cuenta, dice.
Claro, pues estaba haciendo un crucigrama.
No, estaba...
Dios del sol,
desparramando cultura, señor.
Bueno,
¿Qué quiere que haga un referente de la cultura? Que me ponga a contar el cuento de la...
No, está bien,
infinito.
Bueno.
No, señor, bueno. Está ahí, dele desparramar cultura, ¿no? Y en eso me incorporo, empiezo a comer... una especie de polvorón grande. No era muy rico, pero lo había hecho esta señora. Y me dice, pruébelo, tantos jorobes. Y yo le digo, bueno, más sí.
¿Cómo más sí? Un referente.
Salgan pato gallareta. Muy bien, le pego un tarascón, hago un comentario que medio lo oyeron. Que, había sido feo el peludo con azúcar. Dije. Pero bueno, y en eso se me cayó,
sí,
un pedazo de té de polvorón.
¿Adentro del té?
Adentro del té.
Oh.
Entonces yo disimuladamente, después de recitar el nombre de algunos mares,
sí,
metí los dedos adentro.
Uno.
Oh. Nunca lo hiciera. Estaba hirviendo prácticamente.
Y sí.
Infusión. Y grité. Grité y dije, ¡ay!
¡Oh! Ah, gritó realmente.
La señora dijo, un referente de la cultura.
Bueno, si la señora, si hubiera sido una señora delicada, le hubiera cambiado la taza. Dice, no, por favor, le cambio la taza.
Pero pues,
si
se quemó.
La cocina,
le tenía que cambiar los dedos, no la taza.
Después
no, con el polvorón adentro.
Me lo empecé a pasar por el pelo, los dedos.
Sí, por eso inmediatamente que alivia.
¿Qué? Todo lo que está quemado se pasa
sí,
por el pelo.
Sí, sí, le expliqué yo.
Salvo si se quema el pelo.
¿Saben? Le dije yo, con las lágrimas que me caían. Todo lo que uno se quema debe pasárselo por el pelo. Un referente de la cultura, dijo.
Sí. Menos mal que fue el dedo.
Si se quema el pelo, disculpe el referente, si se quema el pelo, ¿qué hace?
Se echa té. yo conté acá, usted no había venido un día que me quemé el pelo también.
Uh-huh.
Porque yo usaba un fijador con mucho alcohol.
Ah, es peligroso eso.
Una especie de glostora, no sé qué era.
Sí.
Que me dejaba el pelo muy lindo, muy brillante, como si lo tuviera mojado.
Pero ignífugo.
¿Eh?
Pero tenía...
Pero claro. Y bueno, no sé si alguien prendió un cigarrillo, que se vio una chispa, cualquier cosa, ¿vio?
Sí, claro.
O era un cumpleaños, creo.
Ahí soplaron la velita y
soplaron
y
la velita,
agarró.
No sé qué. Bueno, agarró fuego. Una cañita voladora, lo que sea. Y agarré fuego. No sabés lo que fue.
Y es difícil de apagar, cuando es combustible
muy
así
difícil.
Es complicado.
Me salvó un muchacho amigo que agarró un sifón.
Sí.
Y me lo rompió en la cabeza.
Pero no se rompe la cabeza.
Pero lo salvó.
Bueno, lo habrán salvado después otros médicos.
Me desmayó, pero no, sí. Se rompió el sifón y toda la soda me apagó el pelo.
Bueno, sí, pero
tuve ahora los sifones
20 días en el hospital.
Pero con el pelo entero.
Sí, señor, pero es complicado eso.
El sifón ahora es de plástico, con lo cual usted hubiera muerto.
Hubiera muerto.
Qué horror.
Por eso le digo esto del té.
Ahora, ¿qué hace usted? Sí. Discúlpeme, si tiene la mala suerte de que vaya a una reunión así, ordinaria, y le sirvan un té en saquito. ¿Qué hace con el saquito? Porque hay un momento en que hay que sacarlo...
Lo saco y lo revoleo.
¿Pero dónde lo revolea? No, ¿dónde lo pone?
Lado, qué sé yo, en el platito de la taza. Y si no hay platito, como en algunos lugares ordinarios... Abajo la mesa.
No, señor.
¿Sabes qué? Primero lo exprimo bien, cosa que no ande mojando.
¿Y lo exprime como lo enrollo en la cucharita?
No, agarro con la mano, lo exprimo bien, que caigan unas gotas en la misma taza mía, y después lo hago repelú por abajo de la mesa.
Pero, señor, eso es horrible.
¿Qué quiere, que me lo meta en el bolsillo?
No,
¿qué va a hacer con el saquito, señor?
A veces ocurre que también el saquito ordinario se desprende el piolín del saquito.
Eso es la muerte.
Es lo peor.
No, ahí ya no
hay
solución.
¿Y le queda ahí abajo? ¿Cómo saca
a mí me gusta,
eso?
Yo lo primero que pregunto cuando voy a comprar té,
sí.
Digo, ¿es bueno el piolín?
Claro.
Porque aparte... ¿Pero qué va por un choricero?
El té puede ser malo, pero el piolín tiene que ser bueno, señor.
Aparte está bueno guardarlo, después se mata hambre, con el piolín lo va uniendo.
El piolín está bueno, especial para yo-yo. Una cosa, la elección de los manjares.
Sí.
¿Cómo se verifica? ¿Usted puede abalanzarse...?
No, por supuesto que no. Usted tiene que consumir lo que tiene a mano o lo que le ofrezcan.
Y si le echa el ojo, ponele a una factura que está 4 metros de distancia.
No, debe esperar. Si la mesa es refinada, esa factura también se debe reproducir cerca
no,
suyo.
No, señor. Las buenas hay una, dos, cuantimás. No duran nada. Enseguida el que está más cerca...
Claro, como los sándwiches de miga.
Yo
de
he matado por esa razón.
Pues, ¿cómo va a matar?
Sí, señor.
Mismo los sándwiches de miga, usted ve, los de lechuga siempre quedan.
Claro.
Nadie los come.
Hágase la siguiente experiencia. Váyase a un casamiento.
Sí.
Véase la llegada de un plato de sándwiches de miga. Cuéntese hasta 20, después mire los sándwiches que quedan. Sí, unos con anchoa.
Sí, lechuga, naná.
Palmito,
durazno.
Claro, eso sí, en general quedan esos, pero en la mesa, cuando usted está sentado ya...
Uh-huh.
No se puede estirar, por ejemplo.
Y
ni parar.
¿Hay sándwiches de miga? Porque a veces hay sándwiches de miga en el té. A mí me gusta.
Sí,
el...
sí,
muy rico,
está muy bien.
Claro,
¿usted
sí.
cómo lo elige? ¿Lo puede elegir así como quien cuenta plata?
No, señor, ¿cómo va a ir?
Por ejemplo, se moja el dedo.
Tranquilamente.
Y le empieza a contar de a uno, dos, tres, cuatro y saca el quinto así.
El que toca,
puede,
come.
¿No?
El que toca,
sí,
come.
Bueno, pero ¿cómo hago para sacar? Si me gusta el quinto, tengo que tocar los otros cuatro. Salvo que así le meta los garfios como un ponga.
Lo que he probado yo hacer en un caso similar,
sí.
Es agarrar el plato de sándwiches miga y repartir hasta que llegue
en puerta.
Hasta que llegue el mío.
Claro. Hasta que quede en boca el sándwich.
Uno queda como un caballero y
sí,
dice, bueno,
pero cuidado,
bien.
Porque se cruza con alguien como el señor que no tiene ningún pudor en andar contando billetes.
Gente esa que agarra de a un sándwich y medio.
Ah, sí.
Que a uno le pasa a veces, sí. Que querés agarrar y calcular de más y dejas un
jamón
un
a la
jamón
intemperie.
Al aire, sí, sí. Que es obsceno. En una pila de sándwiches de miga, el jamón al aire, muerto de risa, publicando sus entrañas.
Con algunas migas pegadas.
Sí, con migas pegadas del pobre jamón. Es horrible.
Y un poco de mayonesa.
¿Quién se los come esos sándwiches?
No, además que
el perro
delata la calidad del jamón de los sándwiches de miga.
Sí, sí, que siempre es.
Que vio que tiene los ríos, es un mapa hidrográfico,
no,
de
sí,
los
nervios. Sí, es cierto, unos garrones terribles. Sí. El jamón de sándwiches de miga no es de lo mejor.
Y no.
Pero como uno le ve solamente el espesor,
sí.
Ve esa línea, esa delgada línea roja que se acusa la presencia del jamón,
uh-huh.
Entonces ahí. Son todos buenos los jamones.
Sí, inclusive hay sanguchería que le ponen a los costados y en el medio.
En el medio no hay nada, sí.
¿Cómo no va a haber nada, señor?
No, no hay nada, son jamones con agujero en el medio. Sí. Lo he visto, sí.
Sí, sí, con eso rellenan. Y con el medio rellenan empanadas.
Sí, y sacar la tapa de sándwiches para mirar de qué.
No, sí, prohibido ¿cómo, totalmente.
¿Cómo puedes saber? Porque el costado te puede engañar, ¿eh?
Sí.
Lo que parece es queso, por ahí es andar a saber qué. Que me junge de huevo duro.
Tendría que venir marcados a fuego la miga, tal como algunas casas de empanadas.
Claro.
Que
sí.
Le ponen qué gusto tiene adentro. Ya escuché miga también. Arriba dice huevo. Entonces uno agarra huevo.
Sí, cuidado, es palmito. una calavera con tibia así, anchoa.
Sí, cuidado con esos sándwiches, por ejemplo el de anchoa, que si usted lo agarra, muerde con confianza y le queda la anchoa colgando.
No. Tienes que ir del país.
Porque uno.
Porque estás hablando con un amigo, pregunta a la gente, queda una anchoa colgando de acá. Y le decís, porque yo soy un referente de la cultura.
Con el ojito de la anchoa. Sí, eso es lo mismo con el tomate y esa. Usted tiene que agarrar con firmeza.
No, pero el tomate es digno, aunque más peligroso que la anchoa.
Y
más
sí.
Peligroso y más frecuente.
Es más salidor, además.
Sí, el tomate no se queda quieto nunca.
No, es.
Nunca, siempre se asoma.
¿Y lo de tomate?
Ay, se le asoma el tomate.
Hay que comerlo rápido, lo de tomate, porque el otro día no tienen gusto a nada.
No, y
están
no.
Todo.
La humedad invadió el pan.
Sí.
Y el tomate quedó lánguido, vencido.
Y un gusto horrible.
Sí.
Por eso hay que comerlo rápido, esos. Pero hay que encontrar quien le guste, pues no es fácil.
¿A usted le gusta el sándwich de miga con mucho aderezo, con mucha mostaza? Con mucha
mayonesa
o perdón.
Manteca.
No, le ponen para que dure la cosa un poquito más, que la fiesta no termine
claro,
rápido, ¿no?
Claro, porque le ponen, buenas tardes,
buenas
somos
tardes.
Fabricantes de sándwiches. Nosotros ponemos una mayonesa,
sí.
Que en realidad es como una especie de líquido para embalsamar. Es la misma mayonesa que usaban los egipcios para embalsamar momias.
¿Pero esto qué hace?
Y este mantiene el jamón, por ejemplo, 5 días sin que huya.
¿Esto no es tóxico?
No es tóxico.
No es tóxico. Te adormece un poco el aparato digestivo.
Ah.
Vos sentís que todo el trayecto digestivo se va durmiendo.
Bueno... Eso no es grave, ¿no?
No es grave, ¿no? Incluso para dormir te conviene un sándwich con esa mayonesa que usamos nosotros.
Sí.
Y sentís, como en los ejercicios mentales del doctor Silva, que te vas durmiendo así, arriba para abajo, al revés, ¿no?
Sí.
Así, cuando el sándwich llega más o menos al instituto del quemado.
Sí.
Digo, al intestino grueso.
Ya estás
dormido.
Sí, tiene.
Ya estás dormido, ya te dormiste.
El cuerpo teñido de sueño, sí. Vamos a llamarlo así.
Son
qué
los
maravilla,
sándwiches.
Qué maravilla, yo estoy sorprendido. Hágame una docena.
Bueno, muy bien. Mientras, ¿el señor cuántos va a llevar?
Yo 24.
Vamos a hacer entonces una pausa.
Sí.
Porque ya se viene, ya mismo, se viene el trío sin nombre.
Sí, están ahí golpeando la puerta desde temprano.
El sordo Gansé y incluso se viene el fin del programa.
También.
Con permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
La radio pública, presente en cada rincón del país.
Este sábado. No te pierdas una transmisión especial desde la Villa 2124 de Barracas, Comuna 4. Allí estarán dos programas militantes de las palabras y las letras, Los que se vienen y Día Libro. 4 de junio, desde las 10 de la mañana, todas las voces, junto a Julia Mengolini y Vicente Muleiro. Vamos a la Villa 2124, calle Siriarte y Montesquieu. Nacional, está donde las demás no llegan.
Ahora podés buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, Blue Suede Shoes.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Sí, aquí desde San Francisco, California, Gerardo trajo estos chocolates y le mando un beso a su esposa Roselia, que se quedó en San Francisco. Ahora está, ¿eh?
Muy bien, también trajeron otros chocolates,
sí,
que
estos,
tiene una tarjetita por ahí.
Adolina adentro dice, espere, ¿quién era? Ahí está, a causa del secuestro de mi esposo olvidé la fecha de su cumpleaños, Mercedes.
Muchas gracias.
Bien.
¿Qué más?
Usted, Barton, por favor.
Espere que me ponga los lentes. Bueno, negro, te traigo los saludos de la logia Armonía 99 de Santa Fe. Somos fieles oyentes. Tenés que visitar la sede de la gran logia que queda a pocas cuadras. Dice Damián de Santa Fe, pero a pocas cuadras, ¿en Santa Fe o de acá?
No sé.
No se reconoce. De acá, me hacen con un dedo para abajo, supongo que dice, eso quiere decir acá.
¿Qué otra cosa?
Cuando se discute con un tonto no se puede ser más tonto que él, dice Catalina. Y listo.
Está muy bien. ¿Qué más?
Barton, por favor.
Hola, negro. Voy a aclarar que antes de escribir este mensaje me lavé los cantos de mis dos manos. Mandá un saludo a todo Chivilcoy. Somos Juan Martín, Rita y Violeta.
¿A dónde están Juan Martín, Rita y Violeta? Hola, mirá, levantan manos sí. Muy limpias.
Levantaron una, la otra habría que verla, ¿eh?
Señores de la venganza, ¿cómo están? Soy de 25 de mayo, me llamo Mercedes. Manden saludos, por favor, a Patricia, Martina y Nano, que los están escuchando desde 25. El programa está re bueno. Chau, chau.
Dolina, soy el de campera negra que está en la tercera fila.
¿Cuál?
¿A dónde está? Ajá, ahí. Debe ser ese.
Quiero confesarle mi amor.
En el arma.
Quiero confesarle mi amor. A la señorita de pullover verde, que está cinco lugares a mi derecha.
Uno, tres, cuatro, cinco.
Sí, esa. Pero no me
levante la mano, por favor, señorita. Hágame el obsequio.
No lo haría usted.
Sí, sí. No lo niegue. Está desesperada.
Pero se cambió el pullover. Sí.
Disculpe.
Hay una butaca vacía al lado.
Sí, sí.
Claro, cambiate de lugar.
Cambiate de lugar si no querés que...
Que
se te declaren a cada rato.
No, que se cambie el señor.
Bueno.
Que vaya ahí y utilice la butaca vacía.
Para mí que estaba antes ahí y ella lo echó a esa posición.
En este momento el señor está cambiando lugar, se está sentando. Bueno.
En la de al lado, sí. Dijimos.
Ah, le da lo mismo, bueno.
Toma.
Saludos para toda la gente que los escucha. Desde la ciudad de Paysandú y también de Mercedes, en la República Oriental del Uruguay. Y para nosotros que te venimos a ver, dice Martín, Seba y Charlie, amigos orientales. Dale.
Gustavo es de San Juan, dice, quiero mandarle un saludo a Mabel, mi esposa. Dígale que me di una escapadita para venir a verlo y que enseguida vuelvo.
Sí, ya se ha ido, se fue hace un rato.
¿Qué dice eso?
Gustavo, de San Juan.
Ah, porque acá está Marcelo, de San Juan, sí. Que le pide que le digamos a la señora Natalia que está viéndonos a nosotros y que no se fueron a un caballo.
No entendí.
Pero es que está Marcelo.
Marcelo de San Juan, no Marcelo San Juan. Marcelo de San Juan dice, si le decimos a su señora Natalia... Ajá. Que Marcelo está acá y que no se fue a un cabaret. Para que se quede tranquilo.
¿Cuál es el que se fue al cabaret que salió recién?
Gustavo. Ah. ¿Y el otro?
¿No iba con Marcelo?
No, y Gustavo es el que se fue al cabaret.
¿Y Marcelo?
Que creo que lo va a acompañar. No sé.
Bien.
Bueno, no hay más mensaje.
No.
Bueno, vamos a bailar entonces, ya que otros se han ido al cabaret, nosotros hagamos aquí nuestro propio cabaret.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí el primer pedido es de Pedro y le dice si puede ser Ay de mí.
Ay de mí, yo no, casi no conozco esa canción. Y además estoy tan mal que no creo que la pueda cantar, pero qué linda es. Luz en la noche, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mi corazón, cerrazón del olvido. Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Ay de mi corazón, corazón, ay de mí. Se escapó y no la encuentro.
subes la luna. Adentro de la laguna.
Muy bueno. Maestro, para Anabela de Villa Crespo le piden Por tus ojos negros.
No, esa se la debo para otro día. Sí, sí. Hemos cantado y salió bastante bien Por tus ojos negros en recordando el show de Molina, pero hoy no estoy para eso. Otro bueno, día, otro día con muchísimo gusto. ¿Qué tiene por ahí? A ver.
Aquí le piden, después, por ejemplo, Caprichosa.
Caprichosa podemos cantarla un poco entre todos.
Podríamos, ¿no?
Podríamos. A ver, acompáñeme, Manuela. Ha venido el trío Sin Nombre. ¿Cuándo tiene la presentación de su disco, Manuel?
Este viernes en el Teatro del Mercado, del Viejo Mercado.
Teatro del Viejo Mercado. Él sabe mucho menos que nosotros.
Sí.
Nosotros lo hemos...
No, ya lo estudié. Ahora la base...
Le estamos tomando el examen, porque ya lo dijimos nosotros.
¿La base cuánto?
A ver, ¿la base cuánto?
3177.
Bien.
Sí.
Bien.
¿Y las entradas por dónde se pueden adquirir? Por Plateanet. Muy bien. ¿Viste? 9 de la noche.
No sé por qué atenta escuchas, por tu que es linda mi canción de amor.
¿Quieres que lo haga en fa?
Un poquito más arriba, ¿no?
No sé por qué atenta escuchas, por tu que es linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa por tu queso y dame de una vez el sí.
En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado,
donde si prestas un guido, pronto irás a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá
y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Oh, 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 oh.
Maestro, aquí Soledad le pide insensatez.
Vale.
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o teu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Amém. Quem nunca amou não merece ser amado. Assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, maestro, aquí para el trío piden, ¿qué dice aquí? You've got to hide your love away.
Ah, de los Beatles.
Sí. Yes.
Que también pertenece al repertorio de Recordando el Show de Alejandro Molina.
También, sí.
Y también el mismo capítulo que Por tus ojos negros.
¿Qué capítulo, señor?
El número 5, Jojos.
Muy bien. O sea, ya ha sido emitido, porque si no, por sí, contrato sí, no puede. Sí. Para Mirta, de Bursaco.
Ah, va con Babosa.
Ah, está.
Un momento, Babosa, por favor.
Sí, sí. Eso lo cantaron ustedes sentados en una cama, ¿no?
Sí.
¿Qué momento?
Sí. Los tres de blanco.
Sí.
Los vi a ustedes dos en el último capítulo cantando Amanecer Ocaso, a usted Moreira y a usted Alde.
Sí.
Fue un momento difícil el que tuvieron que atravesar.
Muy difícil, sí.
Porque al terminar la canción, quedé yo abrazando a Ruth Attaguille, Martín abrazando a María Marta Pizzi, y finalmente quedaron ustedes dos que se miraron con un aire indeciso.
Sí. No sabemos qué pasó después.
Fuera de cámara.
La fuera de cámara es la cosa, ¿eh?
Tiene el material Campanella eso. Sí.
Bien, maestro. Silvio le pide Three Little Birds.
Con más babosa aún. ¿Está? Un, dos, tres, cuatro.
Baby, don't worry about a thing. Up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep,
melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Cotton Fields, grita Alfredo y lo considera suficiente para que ustedes interpreten el mensaje.
¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sí, no entendí.
Cotton Fields.
Ok.
¿Va?
Un, dos, tres.
Cuidado que me tomé mi pastilla, ¿eh?
Ah, bueno, muy bien.
Ah, ahora soy otro muchacho.
Ahora sí.
Bien, justamente la gente de Uruguay le pide la marcha de Liverpool.
Bueno, cómo no. Un poquito.
Solo color de glorioso Liverpool. Oriental del Uruguay, negro y azul, son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Bueno, maestro, nos quedan dos minutos. Aquí le piden mi familia, aprovechando que está el trío. Bueno. Sí, sí, sí.
Sí, hace mucho que no cantamos mi familia, pero no nos dejan cantar en los públicos. Así que vamos a conectar directamente con el canal Paco Paco. ¡Adelante!
¡Hola, niños!
¡Venga!
¡Estamos indignados!
¡Hola!
¿Cómo estás, Paco?
Aquí vengo de la Plaza de los Indignados. Yo era la más indignada de todas, Paco. Nadie se indigna como yo. ¡Y tú lo sabes!
Pues vamos, hombre. ¿Qué te tiene indignado por estos días?
¡Los niños! ¡Los niños!
¡Los niños son inocentes! ¡Los niños salvarán España!
¡Los niños
salvarán el mundo!
¡Tú, por qué no estás todo el día con ellos! ¡Que no dejan nada por hacer! ¡Que me vuelven loca llorando y gritando!
¡Pues
y,
vamos!
Y ¿qué creciendo?
¡Te estás yendo a México, mujer!
¿Cómo?
¿Qué te estás yendo a México, hombre?
¡Sí, es verdad! Allí me quisiera ir, para irme lejos de aquí, donde nadie nos conozca.
¡Pues vamos a esas palmas, niños!
¡Ay, niños!
¡Que ya suene la música! ¡Que iguala a los hombres, a las mujeres!
¡Pues cómo!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos, una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende.
¡Instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡corro, corro, correta!
Si toco el clarinete,
¡corro, corro, correte!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡vamos, niños! ¡Abre esas palmas! ¡Que se vayan todos! ¡El rey también!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. ¡Ay,
hombre, hombre! Me he olvidado, hombre, la letra, con todo disimulo. Dime lo que viene después de aquello que, pues que dice, siempre toca la...
La trompeta, hombre. ¡Que están los niños presentes!
Nunca lo hubiera pensado.
¡Que pierdan la ilusión, hombre!
Nunca lo hubiera pensado.
Pues vamos, que lo anoten.
La trompeta y mi abuelo con un dedo. Hombre, otra vez me pasó lo mismo.
Pues vamos, hombre.
De los dedos, de la asociación, de ideas, hombre. Que de los dedos.
Y toco la trompeta,
curro, curro, curreta.
Y toco el clarinete,
curro, curro, curreta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, moro bombón.
¡Hombre, saque ese niño de ahí! ¡Fuera los niños del escenario! ¡No se me acerque ningún niño, hombre! ¡Fuera, niño! ¡Allá! ¡Allá!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 74%. Italia desclasificará documentos sobre sus ciudadanos desaparecidos en la última dictadura argentina. El gobierno italiano se comprometió ante la presidenta Cristina Fernández, quien se encuentra de visita oficial por ese país. La decisión fue calificada como gesto de amistad por el canciller argentino Héctor Timerman. Por su parte, el presidente italiano Giorgio Napolitano aseguró que es un honor cooperar con la Argentina en materia de derechos humanos. Incorporarán 8.000 policías en la provincia de Buenos Aires, así lo anunció el gobernador Daniel Scioli, quien además dijo que antes de fin de año habrá un centenar de nuevas comisarías, 7.000 patrulleros y 5.000 cámaras de monitoreo. Scioli formuló el anuncio durante un acto que encabezó en La Plata, donde puso en funciones a los primeros 400 civiles que cumplirán tareas administrativas en las comisarías. La OEA readmitió a Honduras. La Organización de Estados Americanos volvió a incluir a ese país entre sus miembros casi dos años después de suspenderla tras el golpe de Estado de junio de 2009. La resolución decide levantar la suspensión del derecho de participación de Estado de Honduras y recibió la votación a favor de 32 miembros, con excepción de Ecuador. 12 grados, dos décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, humedad 74%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan